Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez pide que los fondos europeos ayuden a financiar el rearme de Europa. Así lo acaba de expresar en Helsinki, en Finlandia, dentro de la minigira europea que realiza este miércoles, con la incógnita de cómo España va a aumentar su inversión en defensa, teniendo en cuenta que sus habituales socios se oponen a ello. Ricardo Rodríguez.
Ante un desafío común debemos ofrecer una respuesta conjunta. El mensaje lo ha dejado Pedro Sánchez junto a su homólogo finés Petteri Orpo. El presidente se ha reafirmado en el incremento del gasto militar. Ya ha defendido las transferencias, además de los créditos, también para el flanco oriental europeo.
Bueno, pues viene alguien del sur y siempre van a respaldar la parte de los subsidios y no de los préstamos. Pero es que yo no estoy pidiendo subsidios para los países del sur de España. Estoy pidiendo subsidios para los países orientales de Europa.
El debate del rearme está soliviantando a los socios de izquierda del bloque de investidura. Esquerra, Bildu, Podemos o BNG están en contacto para formar un frente antimilitarista.
Ese no al rearme está en el seno del gobierno de coalición. Es el caso de Izquierda Unida, que está dentro de Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Así lo acaba de expresar aquí en Herrera, en COPE, su coordinador federal, Antonio Maillo.
Nosotros no vamos a apoyar un aumento del gasto militar. No obstante, queda todavía mucho por hablar y nosotros confiamos en que no tenga que producirse esa situación. No es el camino el rearme ni la espiral bélica, porque la aspiración histórica de los españoles es vivir con un sistema de seguridad que promueva la paz y no lo contrario.
Entre tanto, esta mañana los jefes del espionaje de Estados Unidos y Rusia han mantenido una conversación telefónica en la que han analizado el acuerdo entre Washington y Kiev, por el que Zelensky acepta la propuesta de Trump de una tregua en la guerra de un mes de duración. Moscú advierte de que un posible alto el fuego se decidirá en Rusia y no fuera. Y todo cuando la Comisión Europea ha respondido con más aranceles a los gravámenes estadounidenses que entran hoy en vigor al aluminio y acero de procedencia comunitaria. Bruselas, hola Rodríguez.
Bruselas ya tiene su respuesta a los aranceles que Estados Unidos impone desde este miércoles al aluminio y al acero europeos. La comisión gravará de nuevo productos que ya tuvieron estas tasas en 2018, como el bourbon, los vaqueros o las motocicletas. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, dice que continuarán negociando. Creemos firmemente que en un mundo en tensión por la incertidumbre geopolítica no nos interesa cargar a nuestras economías con estos aranceles, ha defendido. Las medidas de respuesta entrarán en vigor el 1 de abril y suponen 26.000 millones de euros en exportaciones estadounidenses al viejo continente.
Y el Papa Francisco ha pasado una noche tranquila, alcanzando este miércoles su día número 27 de hospitalización. Su situación sigue siendo estable dentro del cuadro complejo que presenta y que, como sabemos, incluye una neumonía bilateral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y con el Barça ya en cuartos de la Champions, hoy centramos todo en el Atlético de Madrid, Real Madrid, pendientes de Mbappé. Bruno Casar.
Sí, porque el delantero francés tiene previsto esta mañana pasar pruebas médicas para evaluar unas molestias que tiene en el tobillo y valorar si puede ser de la partida en este partido de vuelta del Euroderby, 9 de la noche en el Metropolitano, que llega con ventaja mínima para los blancos que ganaron en la ida y para el que Simeone a priori va a tener disponible a toda la plantilla. Desde la 8 resolvemos la ronda de octavos de final de la Champions, que eso sí, hoy arranca a las 7 menos cuarto con el Lille Dortmund, del que va a estar pendiente el FC Barcelona, porque de ahí va a salir su rival para los cuartos de final después de eliminar anoche al Benfica con una gran actuación colectiva. Rafinha marcó un doblete, se rindió a Lamine Yamal, que marcó un golazo, y junto con Valde declaran al Barça favorito a todo.
Espectacular, su gol demuestra lo que es Lamine. Al final es un jugador espectacular con una calidad tremenda y bueno, nosotros solo tenemos que ganar con él.
¿Este Barça es candidato a ganar la Champions?
Sí, creo que somos candidatos a ganar todo.
El Barça siempre tiene que optar a todos los títulos y si estamos vivos en todas las competiciones es porque podemos optar a todos los títulos y creo que esa es la mentalidad del equipo.
En esos cuartos de final anotamos también al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que eliminó al Liverpool y al Bayern y al Inter, que se van a ver las caras esta noche. Además de ese Euroderby, anoten a las 9 Arsenal, PSV y Aston Villa Brujas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Situamos el tráfico a esta hora de la mañana, 9 y 4 minutos. Siguen las colas kilométricas a la Tenerife 1 en dirección sur debido al accidente entre dos vehículos que se ha producido a la altura del túnel de Güímar. Retenciones desde las Caletillas hasta el puertito de Güímar. Precaución y paciencia si circulas por allí. También colas en la Tenerife 5 desde la curva del Sauzal hasta la entrada a Los Rodeos. En cambio, las dificultades en Gran Canaria llegan en la Gran Canaria 1 en ambos sentidos, desde la salida del aeropuerto hasta el enganche a la Gran Canaria 3 a la altura de Merca Las Palmas, y también en la capital, Gran Canaria 2, circulación prácticamente retenida a la altura del túnel de Julio Luengo. Y en unos minutos se retoma el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria con su segunda jornada de actividad. Será con la intervención de los grupos de apoyo al gobierno regional, también con Agrupación Socialista Gómera. Soy Tony Cerdás, sigues con todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Ayer compareció Fernando Clavijo por segunda vez en este mandato. Un formato, el del debate sobre Estado de Nacionalidad, que conoce de sobra, pues ya fue presidente del gobierno de Canarias entre 2015 y 2019, tras su paso previo como alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Su intervención fue la habitual en esta ocasión, un repaso a las problemáticas y logros de lo que lleva de gobernanza, al tiempo que supone una radiografía de la política en Canarias. Eso sí, no faltaron apelaciones a los acuerdos. Comenzó Clavijo apelando al país canario. Quizá fue un mensaje a la reunificación pendiente del nacionalismo canario. Coalición Canaria y partes importantes de lo que era Nueva Canarias están abocados a entenderse. Si Coalición Canaria logra un bloque homogéneo en las islas, tan solo pendiente de ver si pacta con el PP o el PSOE en 2027, en Madrid tendrá el nacionalismo peso político. Ahora bien, debe ser un nacionalismo de verdad, que no se entienda luego con Vox. No es congruente llamar a unificación del nacionalismo y, en cambio, ir de la mano de Vox en Granadilla de Abona. Estos son los mimbres de la trastienda de un debate del Estado de Nacionalidad que, a buen seguro, será más interesante a medida que se acerque 2027. Mientras tanto, la sociedad está a lo suyo, y es natural.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Mañana esta sintonía indica que entramos en nuestra tertulia del sector primario y que yo me alegro mucho de saludar a Ángela Delgado, presidenta de ASAGA. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Pues buenos días.
¿Qué tal?
Día soleado hoy.
Hombre, un día soleado magnífico, la verdad es que sí, bastante despejado, aunque todavía dicen que no soltemos el paraguas, ¿eh? Lo cual a Romeo Rodríguez, que es viticultor, pues le va a encantar escucharlo, ¿eh? ¿Qué tal, Romeo? Buenos días.
Muy buenos días, hola Ángela.
Buenos días, muy buenos días, ¿verdad, Romeo?
Sí, sí, sí. Buenos días porque berrunta en agua para mañana.
Ah, amigo, oye, no te podrás quejar, ha llovido en carnavales,
el sol
también
pico,
es verdad, ¿eh? Pero...
El pescuezo quemado de ayer y el que se berrunta hoy con el sol picón que hay, creo que esto viene para agua de mañana. Si no, miren los pescuecitos a los que estamos podando viña para que tú veas.
Ahí, ahí, ahí. Pues bueno, que venga para agua estará bien. Bienvenida sea, que no ha venido poca, ¿eh? Por lo menos en los últimos días. Roberto Goiris, presidente de Asaja Las Palmas. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
Pues muy bien. Buenos días.
¿También un día despejadito?
Sí, 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 muy despejado, muy despejado. Después a las 3 empieza a ponerse la nube, pero ahora está muy bueno, ¿eh?
Bueno, oigan, el sector primario ha tenido su espacio, su tiempo, ya me dirán ustedes si poco o mucho. Empezamos contigo, Ángela, en el discurso del presidente de Canarias ayer, en el debate sobre el estado de la nacionalidad. Aparte de los temas hidrológicos, de los que asegura haber hecho la tarea, que ahora me dirán ustedes sí o no, sí que se ha hecho eco de las reclamaciones de los agricultores de que se les mida o de que se de alguna manera no haya agravio comparativo con otros importadores con los que se hace competencia. Ángela, ¿satisfecha en ese sentido?
Bueno, es el discurso que llevamos y que creemos que es el coherente, ¿no? Europa no puede ser un gran mercado, un gran comercio para traer de todo de cualquier sitio, de cualquier manera. Se nos exigen unos requisitos, se nos exigen una forma de trabajar, laborales, fitosanitarias, de seguridad alimentaria, que parece que se les olvida para el resto del mundo. Entonces, efectivamente, lo que se escuchó, lo que yo pude escuchar, es un refuerzo de un apoyo al campo canario en cuanto a las políticas frente a Europa y a ese POSEI o ese nuevo POSEI que tendrá que ser reforzado efectivamente también con dinero para ponerlo al día, ¿no? No olvidemos que las ayudas desde que se gestionaron en su día no han subido un solo euro, o sea, los agricultores seguimos cobrando lo de hace 20 años, 20 y pico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el IPC nos ha pasado por encima, ¿no? Con todo lo que hemos vivido, COVID y subidas y guerra de Ucrania y demás, pues ya están totalmente desfasadas las ayudas. Y ahí es donde realmente hay que hacer un trabajo intenso para actualizar esas ayudas. Si no, el sector, entre la competencia desleal, que nos entra todo de fuera a cualquier precio, y el no tener las ayudas al día, es lo que está haciendo desaparecer el sector.
También, Romeo, ha hablado de la incorporación de los jóvenes al sector agrario y de la pesca, concediendo ayudas para estos fines por unos 16 millones de euros, creo que había dicho, ¿no?
Hombre, yo, el que me ha oído durante mucho tiempo, siempre mi mensaje ha sido el mismo. O sea, en cualquier negocio, en cualquier actividad económica, y la agricultura, el sector primario, la ganadería, la pesca, estamos hablando de esto, se incorporará quien vea futuro. Quien vea prosperidad, quien vea que se levanta a las 5 o a las 6 de la mañana para empezar a trabajar a primera hora del día y vea que luego por la tarde o a fin de semana, a final de mes, eso tiene una recompensa económica.
Claro, claro.
Hoy por hoy, si alzas la vista, la pesca, vemos lo que está quedando de pesca, ganadería, en nuestra comarca no queda ganadería, quedan 4 vacas en Tegueto. Quedan una granja, apenas aquí no quedan conejos, pollos engorde poco, gallinas ya no van quedando, cabras queda algo en la punta Hidalgo, las ovejas del Corruco, o sea, estamos hablando de una zona inminentemente ganadera, hace 40 años era inminentemente ganadera y apenas es residual. Y la agricultura hoy, si nos ponemos en un punto alto y vemos nuestra comarca, la veremos verde. Dentro de 2 meses hablamos, igual que hablamos hace 2 meses. O sea, tenemos un secarral, un abandono, un bardo que está ocupando todos los terrenos agrícolas, y eso significa algo, que el sector primario no da para dar de comer, para dar educación, para mandar a nuestros hijos a estudiar. Hay 4 reductos de cultivo muy bien gestionados, que con mucho trabajo y con mucha dedicación y muchas horas, no con 37 horas, ni con 37 horas y media, con 50 horas, con 60 horas a la semana de sol a sol, como nos suelen decir, la estamos sacando los autónomos. Y eso es lo que va manteniendo los 4 reductos de cultivo que van quedando. Por lo tanto, cuando hablan de relevo generacional, a mí me causa sonrisa, porque estamos siempre hablando de la teoría. Al final, en la práctica, eso no se traduce. Son recursos económicos para poner a los muchachos al campo, pero siempre hablamos de lo mismo. Si no hay planificación, si tenemos a Marruecos y a Mercosur amenazándonos, tenemos a Tarfaya amenazándonos, ¿por qué no borramos eso? ¿Por qué no cerramos eso, que al final son problemas que nos van a dar? Y potenciamos la planificación para que nuestro sector primario de verdad potenciarlo, porque de recursos y de paguitas y de ayuditas nosotros tenemos que cobrar por lo que producimos.
La cuestión es cómo, ¿no? Porque claro, las ayudas tienen que estar ahí, Roberto, aparentemente, ¿no? O sea, sin ayuda,
bueno, las ayudas en el sector primario son fundamentales, pero yo quería retomar, si no te importa, el tema del discurso del presidente. Yo creo que él nos manda un mensaje de aliento y de esperanza, pero desde luego lo que se avecina es muy grave. Hay que tener en cuenta que en Europa está cambiando día a día con el tema de la guerra de Ucrania, con el rearme militar, con la exigencia de la subida del 2 o el 3% del Producto Interior Bruto para armamento, y todo eso repercute en un aspecto que se va a tener que limitar o se va a tener que reducir esas partidas de algunos sectores, y siempre le toca al sector agrícola. Por lo tanto, muy bien el discurso del presidente, pero desde luego se avecinan muchos nubarrones, muchas pocas esperanzas de una elevar el presupuesto del sector agrícola. Y hay unos años bastante difíciles que van a venir desde mi punto de vista. Y la renovación generacional, pues estoy de acuerdo con el compañero, es decir, aquí si no ven los jóvenes un aliciente, no ven una actitud de esperanza, aquí no se mete nadie en la agricultura, ni aunque le den la subvención, y no se la den porque tienen otras actividades que les es más rentable, menos trabajo, menos complicaciones y menos de todo. Por lo tanto, yo creo que a pesar de lo que el presidente quiera transmitir, se avecinan épocas muy malas, pero no solo por la política del gobierno, que no tiene nada que ver en este tema, sino por la política de la Unión Europea, que ha cambiado totalmente. La Unión Europea no es la que pensamos que era, y en estos momentos, con estas exigencias del rearme militar, todo eso tiene que salir de algún sitio y se tiene que recortar de otro sitio. Bueno, ya veremos de dónde se recorta, pero yo adivino que el sector agrícola va a salir perjudicado en todo ese tema.
¿También lo percibe, Ángela, que los recortes puedan afectar al sector especialmente?
Hombre, yo creo que si somos un poquito inteligentes, que a veces lo dudo a esas esferas, a esas alturas, si somos un poquito inteligentes con la amenaza de aranceles que está poniendo el señor Trump, pues de los aranceles que pudiera cobrar la Unión Europea por todo lo que se importa a la Unión Europea, esa sería la bolsa del dinero para los presupuestos, y esa sería la bolsa del dinero para el rearme europeo. Pero a veces no sabemos de dónde se saca el dinero, o no queremos saber de dónde podemos sacar el dinero, ¿no? Porque hay ciertos señores en las altas esferas que necesitan que ese comercio abierto para ellos importar de cualquier parte del mundo siga abierto sin que les cueste más dinero. Entonces, si realmente estuvieran pensando en las necesidades de la Unión Europea, si realmente estuvieran pensando los productores europeos en los que vivimos en la Unión Europea, hace mucho tiempo que se hubiesen tomado otras políticas, no de apertura total y de buenismo y de que aquí cabemos todos, sino de la realidad que es que tenemos que mantener nuestro sector primario, tenemos que mantener nuestras fronteras y tenemos que seguir siendo el primer mundo.
Pero Ángela, por polemizar un poco, claro, es verdad que ustedes compiten a lo mejor en desventaja en muchas ocasiones con los productos que se importan, pero también reciben ayuda por esa competencia. ¿No compensa una cosa a la otra?
Roberto, yo mañana, y te lo digo así textualmente, yo creo que todos los que estamos en la tertulia y todos los productores que nos están oyendo, mañana dejaba de cobrar ayuda si tuviéramos precios dignos por nuestros productos y cubriéramos nuestros costes. Mañana, si no hubiera esa competencia desleal, todos renunciamos a las ayudas para vivir de nuestro trabajo. El problema es que de nuestro trabajo están viviendo otros. Las ayudas son compensatorias, pero no llegan a paliar la competencia desleal que tenemos ahora mismo. Cada vez se nos imponen más normativas, ya prácticamente imposibles de cumplir, porque se están rebajando los límites máximos de residuos de materias activas que necesitamos, que son absolutamente necesarias. Se nos están llegando los cultivos de plagas porque no hay nada con lo que combatirlo. Pero luego vienen aguacates de todas partes, vienen todo, papayas de todos sitios, que están tratados con esos mismos productos tres veces la dosis, cuatro veces la dosis, y nadie dice nada.
Pero bueno,
y a nosotros
esto...
se nos a ver, cultivar...
Roberto, no hay inspecciones para
nadie
esto.
Bueno, hay inspección, la inspección la hemos visto desde hace mucho tiempo, que es imposible por falta de personal, por falta de medios técnicos para poder llevar a cabo una inspección. En los puertos de Santa Cruz y de Las Palmas entran los camiones, se miran las cajas de que están a la vista y el resto no se mira porque no hay personal, y eso pues determina de que aquí entre todo lo que le da la gana a todo el mundo. Yo creo que en estos momentos, con la situación europea que hay, de lo que estábamos hablando, porque es el tema actual del rearme de toda esta situación, a Europa le viene de maravilla todos esos acuerdos que ha llevado con Mercosur, con todos los países del norte de África, porque en su interior ve de que Europa no se va a quedar desabastecida en todos sus productos, y ha dicho, bueno, pues llegamos con esos acuerdos, aunque los europeos pierdan como están perdiendo. Efectivamente, si se vendiera los productos agrícolas al precio del coste, desde luego estoy de acuerdo con Ángela de que no haría falta las subvenciones ni las ayudas compensatorias. ¿Por qué? Porque vivirías con lo que produces y no lo perderías. Pero eso no ocurre en la realidad. La competencia es terrible. Por todos lados la vemos, y cada vez más. Por lo tanto, yo no quiero ser pesimista, pero la cosa no es tan clara como nosotros pensemos que puede serlo, porque todos son frentes negativos y apoyos a países terceros sin controles, sin ninguna vigilancia. Hay contingente para Marruecos para un determinado producto, se duplican y se triplican, entran por la frontera por España, ahí no hay controles de la aduana europea, no se miran los productos que se utilizan, y por lo tanto eso lo venimos criticando desde hace muchos años, no se toman medidas. Y yo creo que en estos momentos, y no quiero ser pesimista, en estos momentos Europa, en su lado más económico, dice que está de acuerdo con que todos esos acuerdos que se han llevado a cabo y se están llevando a cabo con los países del norte de África, con el Mercosur, pues le viene estupendamente, porque si hay que sacar dinero para un rearme, como se está hablando, del 3%, del 2% del Producto Interior Bruto, poco queda para otras actividades como el sector agrícola, pero si viene de otro sitio, pues bienvenido sea, y habrá consumo y los lineales estarán llenos de productos de otros países.
Déjeme que le plantee una cuestión que hace uno de nuestros oyentes directamente para Romeo. Guayasén pregunta, Romeo, si es verdad que la presa del Valle Molina está más de tres cuartos de su capacidad. Añade que sería una gran noticia para la comarca nordeste. A ver.
Mira, la presa Valle Molina ahora mismo tiene bastante agua. Yo diría que le falta un tercio por llenarse aproximadamente, porque el vaso de la balsa, la parte alta es la más ancha y la más capacidad que lleva. Pero no nos despistemos, tenemos referencias de que el 20 de febrero tenía una altura
el 4 de marzo, que fue cuando Carnavales tenía otra, y el 9 de marzo tenía otra. Del 20 de febrero al 4 de marzo, que fue el martes de Carnaval, lunes y martes, cuando cayeron 50 litros metro cuadrado, es cuando cayó agua de correntía. Ahí no ha habido tanta diferencia. Ahí ha habido diferencia, pero del 4 al 9 no ha habido tanta, que fueron los días de lluvia. Por lo tanto, estamos hablando de que la gran mayoría de agua que está acumulada, que es bastante, está derivada debida a la falta de riego por las lluvias que han habido, y el sobrante de los municipios, que al haber bajas temperaturas y llovizna se consume menos agua, entonces la baja de consumo ha hecho que se acumule más. No ha sido tanto por la escorrentía, porque eso además se ve porque ves que el agua no llega a chocolatada, la ve a chocolatada. Bueno, pues. Entonces, ¿es verdad que hay agua? Pero no nos olvidemos que nos viene ya la primavera y el verano, y lo que hay que garantizar es, que la planificación de 40.000 metros cúbicos diarios al sistema que está metido dentro de la emergencia hídrica, y de los cuales solo se han metido 19, que la planificación se lleve a cabo. Y que todas las medidas y todas las acciones, las 75 acciones que el Cabildo del Consejo Insular de Aguas tiene previstas para que el suministro de agua en esta isla funcione, tienen que llevarse a cabo, y llevarse a cabo al día tal como el cronograma que se ha fijado. Por lo tanto, lo importante es eso, que funcione la planificación para que tengamos el agua a disposición. Con respecto a lo de a lo que estamos hablando de la alimentación y demás, yo le haría a la gente, yo le plantearía una reflexión. Pónganse de pie derecho y hagan un giro de 360 grados hacia alrededor y analicen todo aquello que vean, todo lo que vean, analicen dónde se ha sido producido. Si ha sido producto nacional, si es producto europeo, o todo nos está viniendo en contenedores en barco.
Creo que...
Recuerden que cuando el problema del barquito aquel que se atravesó en el canal de Suez, las fábricas europeas se quedaron sin producir nada. Vehículos ni producir nada de nada. Por lo tanto, señores, pónganse de pie derecho y analicen alrededor. La ropa, ¿de dónde viene? Las industrias, todo el producto industrial, el acero, el hierro, ¿de dónde está viniendo? ¿Quién se está copiando eso? El petróleo, ¿de dónde viene? Los vehículos. La alimentación canaria, la Canaria, ¿de dónde está viniendo?
Hecha esa reflexión, Romeo, déjame escuchar a Roberto, que creo que te quería comentar una cosa. Cuenta del agua, ¿no?
Bueno, yo creo que el agua, bueno, no es la primera vez que hablamos del tema. El agua es fundamental y yo estoy de acuerdo con lo que dice Romeo. Es decir, si la presa de ahí de Valle Molina pues está en la situación que está, es porque ha estado lloviendo, se riega menos, hay más humedad, pero que esa no es la solución. Es decir, yo creo que hay que llevar a cabo un plan de obras hidráulicas para tratar de evitar de que el campo se quede sin agua. Es decir, ahora que ha ido agua estamos contentos, pero es que, como dice él, dentro de dos días empieza la primavera y aquí no va a caer agua hasta el año que viene. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues no hay obras que retengan el agua, todo se va al mar, y eso es fundamental. Yo veo que el campo necesita agua, pero de una manera rápida, pero no sentarse en una mesa, planificar lo que se va a hacer, y si te vino, me acuerdo.
Buen momento este para planificar, precisamente en época de abundancia de agua, disfrutemos de ello, y del paisaje verde absolutamente que nos deja en estos días. Ángela Delgado, Romeo Rodríguez, Roberto Goiris, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Muchas gracias, buen día y saludos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo, o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Este 29 de marzo vive la noche más deslumbrante en Casino Las Palmas. Rosé Cabaret. Un dinner show atrevido te llevará a los años dorados de Hollywood.
tapas, burbujas, burlesque y mucho glamour. Rosé Cabaret. Reserva en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de marzo, papas a 1,5 céntimos y café y perdino a 2,25 euros. Recuerda, solo hasta el 21 de marzo. Y perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, y en esta jornada de miércoles 12 de marzo también tenemos que despedir a alguien, una pérdida, Daniel Pinelo, el poeta y ensayista gran canario Andrés Sánchez Robaina.
Una de las grandes figuras, Roberto, de la literatura contemporánea, ha fallecido a los 72 años, natural de Santa Brígida, era catedrático de literatura española en la Universidad de La Laguna y fue además Premio Nacional de la Crítica y Premio Nacional de Traducción y ha escrito pues numerosos ensayos y poemarios que le han dado y con razón pues esa fama y esa calidad de entre las letras canarias y nacionales.
Vamos a abundar un poco más en su figura, lo hacemos con Jesús Díaz, es profesor de literatura de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, ¿cómo está?
Buen día.
Me imagino que bueno, muy vinculado a esta persona, lamento su pérdida. De hecho, Sánchez Robaina dirigió su tesis doctoral, ¿no?
Exacto, como muchas otras. A lo largo de todos los años que dedicó a la docencia universitaria, pues es verdad que tuvo un gran número de alumnos, un gran número también de tesis doctorales dirigidas. Es una gran pérdida y estamos todos francamente consternados.
Pues lamento esa pérdida. Señor Díaz, háblenos un poco de qué distingue a Sánchez Robaina de otros autores. ¿Qué hace, qué le hace especial, qué le hace destacar a Sánchez Robaina dentro de su obra?
Bueno, es una excelente pregunta. En el caso de Andrés Sánchez Robaina, que tuvo una producción tan impresionante, como ustedes empezaron diciendo, y tan variada, porque bueno, entre sus trabajos hay obras imprescindibles sobre literatura del Renacimiento y del Barroco, literatura del siglo XX... Ha hecho grandísimas aportaciones al estudio de la literatura canaria, pero además su trabajo tenía en cuenta también pues las relaciones entre pintura y literatura, sus ensayos imprescindibles también, e incluso se distinguió también como gestor cultural, en la realización de exposiciones, en el taller de traducción literaria que dirigió durante 25 años, la revista Sintaxis también. Es decir, yo creo que en la figura de Andrés hay que resaltar algunas cuestiones tan importantes como su compromiso con la cultura, su inmensa capacidad de trabajo, la brillantez con la que resolvía cualquier tema sobre el que se embarcase y que le han valido precisamente esa fama internacional que va mucho más allá de nuestras fronteras.
Jesús, el Centro Atlántico de Arte Moderno lo ha calificado como uno de los intelectuales más destacados de toda Canarias.
Y eso sin duda, en eso no me cabe duda. Yo creo que tardará mucho tiempo o tardaremos mucho en encontrar una figura de un valor tan impresionante como el de Andrés, al que hemos tenido la fortuna de poder tenerlo en nuestras islas, porque él pudo haber establecido su residencia en cualquier otro lugar.
No solo es la obra poética, Jesús, que es grande y que le ha dado fama, sino también su labor como ensayista, su estudio sobre la poesía en muchas ocasiones, ¿verdad? Que también le convertía en divulgador.
Sí. La verdad es que tiene una gran cantidad de libros de ensayos misceláneos sobre literatura y sobre figuras centrales como Góngora o Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. También ha hecho grandes aportaciones sobre la literatura canaria, sobre Cairasco de Figueroa, por ejemplo, o sobre Alonso Quesada. Mira, curiosamente, porque Andrés nunca dejó de trabajar hasta el último momento. Ahora mismo, dos de sus últimas realizaciones ya pudo darlas a la imprenta y serán de publicación póstuma. Pero cierran un poco el ciclo de algunos de sus grandes intereses. Y uno de ellos es precisamente su total reescritura de su tesis doctoral que la hizo sobre Alonso Quesada, bajo la dirección de José Manuel Blecua, y que siempre tuvo la inquietud de volver a revisar aquel trabajo de juventud que había realizado, porque le parecía que no dignificaba la figura de Alonso Quesada como se debía. Y bueno, al final terminó prácticamente hace algunos meses en dar por terminado un trabajo monumental sobre la poesía de Alonso Quesada, que sin duda hará que la poesía de este gran canario ya no se lea de la misma manera, ¿no? Y también pudo dar una antología literaria de su obra, que pronto podremos ver.
Muy bien, pues dentro de poco esa publicación póstuma que anuncia nuestro invitado hoy, Jesús Díaz, profesor de literatura de la Universidad de La Laguna, pues para destacar la figura de este poeta y ensayista que se nos ha ido hoy, el gran canario Andrés Sánchez Robaina. Gracias, Jesús, por atendernos.
Gracias a ustedes. Buen día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Comienza el espacio Industria con Identidad, elaborado en Canarias.
Bueno, pues hablamos de los productos canarios que se llevan a cabo, y se nos ha caído la música de golpe. Vamos a saludar en este espacio de Asinca a Daniel Quevedo, gerente de PAL Canarias. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Y a Samuel Marrero, director general de Harinera Canaria, Aricana. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hola, Daniel.
Vamos a hablar con dos empresarios, con dos promotores de cosas que en principio no tienen mucho que ver. Porque, Daniel, ¿a qué se dedica PAL Canarias?
Bueno, nosotros somos una fábrica de pintura, tenemos más de 35 años de experiencia y bueno, pues no somos la única fábrica de pinturas en Canarias y fabricamos pues bueno, pues una gran gama de productos relacionados con la construcción y la reforma.
Y bueno, Samuel, evidentemente harineras, ¿no? De harina, Samuel.
Nosotros somos harina, sí, nosotros fabricamos harina. Bueno, fabricamos también con una empresa con una larga tradición, ya más de 60 años fabricando en Canarias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que hacemos fundamentalmente es fabricar una gama muy muy amplia de harinas para cubrir pues todas las necesidades que hoy en día tienen las panaderías y las pastelerías, que cada vez son más profesionales y más bueno, más meticulosas con el producto que necesitan, ¿verdad?
Claro, y más específicas, a lo mejor, necesitan productos determinados, ¿no? Determinadas moliendas, ¿no?
Claro, a lo mejor hace 50 o 60 años con una harina prácticamente se hacía todo, por decirlo así de alguna manera, pero hoy en día, pues cada producto no es lo mismo hacer una galleta, que hacer un cake, un bizcochón, que hacer un pan, o que hacer, en fin, cualquier producto, ¿no?
¿A ustedes les ocurre lo mismo, Daniel, que la exigencia les obliga a ofrecer productos más específicos, más diversificados?
Sí, hombre, sin duda. Nosotros sí es verdad que, bueno, desde el inicio, ¿no? Las pinturas, pues, un tema un poquito complejo, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos formulado nuestros productos pues prácticamente adecuados al clima aquí en Canarias, ¿no? Que es muy pues mucha salitre en el ambiente, mucha humedad en los barrancos, ¿no? Pero sí que cada vez pues claro van saliendo muchísimos productos que cubren distintas soluciones y soluciones es lo que le vamos dando nosotros a nuestro cliente, vamos ampliando la gama de productos pues año a año y bueno, ahí tenemos más de 2.000 referencias en nuestro catálogo.
Hablábamos antes con nuestra tertulia del sector primario de la dificultad de trabajar en Canarias, desde Canarias, con la competencia exterior. En el sector industrial en el que estamos ahora, ¿a ustedes les ocurre algo similar? ¿Perciben que hay quien prefiere importar antes que fabricar aquí? Samuel.
Bueno, yo no... Decir que prefieren importar antes que comprar aquí, no me atrevería a decirlo tanto. Yo lo que creo es que... creo no, y es evidente, que fabricar en Canarias, igual que producir el sector primario en Canarias, es un reto y conlleva tener unos sobrecostes que evidentemente empresas que están fuera de Canarias, como puede ser en Península o en el resto de Europa, pues no tienen, ¿no? El ser islas, y además de ser islas, estar alejados del continente, pues implica que, por ejemplo, no podemos tener unas economías de escala como pueden tener fábricas de Península, o que al final la logística se complica mucho más, que tener repuestos para nuestra maquinaria se supone un coste superior porque tenemos que tenerlos en nuestras empresas, no podemos permitirnos que se nos pare una máquina y esperar 3 meses a que llegue el repuesto, ¿no? Por no estar al lado del fabricante en concreto, ¿no? Con lo cual supone un reto y evidentemente tiene un sobrecosto. Ahora, lo que sí quiero decir es que creo que la calidad de los productos que fabricamos en Canarias y en general, pues no tiene absolutamente nada que envidiar a los productos que se puedan importar. Al contrario, yo creo que estamos por encima de los estándares de calidad.
Daniel.
Sí, no, totalmente de acuerdo con Samuel, ¿no? Las economías de escala, claro, no, en nuestro sector, por ejemplo, nosotros podemos hacer fabricaciones de 5.000 litros, cuando en Península pues las harán de 25.000. Entonces, claro, tienen un mercado muchísimo más amplio que le permite las economías de escala en todos los sentidos. Después también el problema que comenta Samuel de la logística, ¿no? Para enviar las materias primas a Canarias, pues claro, estamos sujetos a muchas dificultades, tanto de la disponibilidad del proveedor, de los transportes, de las posibles huelgas que se dan todos los años. Pero bueno, aquí estamos.
Miren que ahora estamos hiperconectados, o sea que no es lo mismo ahora que hace 10 años la situación que se vive en Canarias, pero todavía la lejanía sigue siendo una dificultad.
Todavía se nota, sí.
Bueno, es que nosotros no solo tenemos la dificultad para llegar a nuestros proveedores, sino también a nuestros clientes. Nosotros, para vender a un cliente que está a 90 kilómetros, tenemos un barco por medio, por ejemplo, y todo eso complica al final. Tenemos un territorio fragmentado donde, para poder llegar a los clientes, que son menos de los que hay en el continente, ¿no? Pues tenemos unos problemas logísticos o unos hándicaps logísticos que cada vez se resuelven mejor, pero que eso no quiere decir que sean baratos, ni mucho menos, ¿no?
¿Crees que el hecho de fabricar aquí, de estar imbricados de alguna manera en el territorio, nos hace más responsables, más conscientes a la hora de llevar a cabo una labor sostenible, Samuel?
Hombre, yo creo que todo lo que sea producir a nivel local tiene innumerables ventajas, ¿verdad? Desde, por ejemplo, las ecológicas, porque estamos hablando de kilómetro cero, estamos hablando de productos que fabricamos al lado del consumidor y que no hay que traer del otro lado del mundo, con lo cual, pues solo por eso la huella de carbono es menor. Estamos hablando de que se genera riqueza en el sitio donde está la industria, y eso significa que las personas que viven en ese sitio se benefician de esa riqueza, porque al final, pues por ejemplo, generamos puestos de trabajo que además en la industria los salarios están por encima de la media, o sea, pagamos mejor que otros sectores. Eso al final genera riqueza, genera que las personas que viven en el sitio donde se produce pues tengan la capacidad de desarrollar sus vidas de manera digna. Por supuesto hay una ventaja fundamental que es la estratégica, y es que producir en el sitio genera una menor dependencia del exterior, y yo creo que eso es clave para un territorio como Canarias, ¿no? Con lo cual yo creo que la industria y cualquier sector productivo pues es no solo necesario, sino que hay que potenciarlo y fomentarlo todo lo posible, ¿no?
Daniel.
Sí, hombre, nosotros el tema de la sostenibilidad pues lo tenemos muy muy implementado, ¿no? Ya hace varios años ya aprovechamos la cubierta de la nave para poner planta solar, pues hemos estado con inversiones relacionadas con maquinaria más eficiente, cambios de luminaria, incluso hasta el impuesto al plástico que se ha implementado recientemente nos ha obligado un poco a comprar o por lo menos a estudiar el tema de los envases reciclados, que claro, han tenido mucho más movimiento desde que se puso la normativa, y el precio al final pues casi que nos sale lo mismo, con lo cual la contribución en este caso al menos ha sido muy positiva.
La sociedad local claro, se beneficia también de esto. Yo creo que es importante comentarlo. Estaba diciendo Samuel la importancia del kilómetro cero. Claro, esto al final se crea una red, y por eso creo que es importante destacar la labor industrial en las islas. Se crea una red en la cual, bueno, pues se beneficia no solo la empresa, no solo el cliente, el proveedor, sino bueno, pues todo lo que se vincula alrededor, ¿no? De cualquier empresa que se instale en las islas.
Hombre, evidentemente, si generas riqueza, si generas puestos de trabajo, si generas bienes, al final eso redunda en el conjunto de la sociedad, no solo en el empresario o no solo en el que trabaja en esa fábrica. Además, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que más hemos desarrollado, que intentamos desarrollar, es el tema de la responsabilidad social corporativa. Nosotros colaboramos con entidades culturales, colaboramos con equipos deportivos, no solo grandes, sino de barrio, o sea, generamos y movemos actividad social en el entorno en el que nos encontramos. Y yo creo que eso es muy importante, y que difícilmente lo va a hacer una fábrica que esté pues en el otro lado del país o del continente, ¿no?
Sí, nosotros, mira, por nuestra parte, la mayoría de clientes nuestros pues son ferreterías o tiendas especializadas que suelen estar en núcleos urbanos, ¿no? Pues los tenemos repartidos por las ocho islas del archipiélago, y al final, claro, eso genera economía en los barrios, en los negocios. Yo creo que es muy 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 gratificante, ¿no?, para la zona y para la sociedad, vamos.
Bueno, pues ahí queda la experiencia de dos empresas afincadas en Canarias, la labor industrial que se sigue desarrollando en las islas y que, bueno, que como vemos genera un beneficio alrededor, un tejido de empresas, de profesionales que salen ganando con este tipo de iniciativas. Daniel Quevedo, gerente de Pal Canarias, Samuel Marrero, director general de Harinera Canaria Aricana, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas
gracias. Buenos días, muchas gracias.
Industria con identidad, elaborada en Canarias, el segundo miércoles de cada mes en la mañana en Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Huerten y el mes de la eficiencia energética, con hasta un 40% de ahorro en primeras marcas que te ayudarán a ahorrar en tu consumo de energía y ser más sostenible. Lavadoras, secadoras, frigoríficos, hornos y mucha más tecnología con envío y retirada del antiguo gratis. Precio mínimo garantizado y financiación a tu ritmo. Solo en nuestras 21 tiendas y en canarias.huerten.es.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar la ropa, diferentes zapateras, un sinfín de sofás cama, económicos, maravillosas mesas de centro, rebajadísimas. Están en Muebles Capitol.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de marzo, calamar sahariano a 12,90 y panceta con costilla a 5,89 euros. Recuerda, solo hasta el 21 de marzo. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Si queremos entender los intereses de Trump en estas negociaciones, hay que tener en cuenta sus aspiraciones económicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Redescubre el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid que te ofrece Vinter. Desde Gran Canaria o Tenerife y con las conexiones incluidas con cualquier otra isla. Y a partir de ahí a volar en modo canario con su aperitivo gourmet, con sus filas de solo 2 asientos, con la película o serie que elijas ver a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy nuestro tema del día, la entrevista con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras ese discurso del Estado de la Nación, nacionalidad, que escuchamos ayer en el Parlamento. Hemos analizado buena parte de sus propuestas. Una de ellas, quizá una de las más polémicas, advertir a los empresarios turísticos que o mejoran los sueldos de sus empleados o le subirá los impuestos.
Y yo, con todo mi respeto, pues repavimentar una zona de la costa o un litoral lo puedo hacer con los presupuestos, puedo buscar fondos, puedo eso. Pero lo que yo no puedo hacer es garantizar, si no se hace a través de esa concertación social, como tú bien dices, Roberto, en esa negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, lo que me gustaría es propiciar que al menos parte de todo lo bien que va el sector turístico se transfiera a los trabajadores.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Vinter. Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Tras Herrera en Cope Canarias llega Herrera en Cope isla por isla, por ejemplo en Lanzarote, Jaime Puig. ¿Con qué contenidos? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Hoy con mucho análisis político del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, que ya se ha presentado, análisis político del debate del Estado de la Nacionalidad, que siguen en ello, y análisis político también de otras cosas como la crisis del Partido Popular Insular, fíjate.
Qué cosas. Pues de política hemos hablado mucho hoy también aquí, con esto del debate de la nacionalidad. Y en Fuerteventura, Marta Batallo.
Pues yo no voy a hablar de política hoy. Buenos días, Roberto. Vamos a hablar de sector primario. Y es que ya estamos en la cuenta atrás de esa gran feria de la agricultura, la ganadería y la pesca, que es FEAGA. Y vamos a charlar pues sobre las actualizaciones que se han ido haciendo en el recinto experimental de Pozo Negro y otras cuestiones relativas a ese gran evento al que, bueno, vienen todas las islas.
En La Palma van a hablar de turismo, Miguel Ángel San Blas.
Y en nuestro espacio Turismo Somos Todos vamos a estar analizando un poquito la situación del sector turístico en la isla de La Palma, y además vamos a hablar también del parque tecnológico, porque recientemente ha estado el Cabildo de La Palma visitando el parque tecnológico de Fuerteventura, a ver si extrapolamos algo para La Palma.
En Tenerife, Guillermo García.
Pues vamos a hablar con el primer trasplantado de trasplante renal de donante vivo mediante cirugía robótica en Canarias. Roberto, un trasplante que ha tenido lugar en el Hospital Universitario de Canarias, que caramba, no solo deja malas noticias, deja muy buenas noticias como esta. También vamos a hablar del Puerto de la Cruz y de Playa Jardín y demás vertidos que hay en Martínez y en San Telmo, que esto sí que ya es preocupante, con Ángel Montañés, el director general de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. También con Óscar Izquierdo hablaremos de los planes del Gobierno de Canarias para acelerar los trámites de licencias urbanísticas. Hablaremos de la autopista al norte con miembros de Alicios Norte. En fin, un montón de temas que tenemos preparados hoy para nuestros oyentes.
Y en Gran Canaria, Santi Morollón.
Pues atentos.
atentos al posible desahucio de 8 familias en Las Palmas de Gran Canaria. La inmobiliaria que les alquilaba los pisos quebró y los vendieron al banco malo, que ahora está pidiendo que estas familias se vayan. También atentos a una sentencia que condena por inacción al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que no hizo caso suficiente a unos vecinos que se quejaban del gran ruido en Sargento Llagas. Y vamos a hablar también con la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en torno a la tasa turística que comenzó a cobrarse ayer, recordemos 15 céntimos por persona y noche. Onalia Bueno, por cierto, la defiende, obviamente, pero además es que arremete contra la patronal, les llama mezquinos por pedir medidas cautelares para evitar el pago de esa tasa que tienen que abonar, por cierto, los turistas, no los empresarios.
Bueno, pues estará contenta la patronal en esta jornada, después de la puya ayer del presidente del gobierno y hoy de la alcaldesa de Mogán. Gracias, compañeros. Ahí les dejo. A seguir con el día. Nosotros terminamos con un taxista del puerto que salió a las 7:15 del puerto de la Cruz y llegó a las 10:00 a.m. al Reina Sofía. Él dice, viva Rosa Dávila, dice.
Bueno, la si lo sabe, hubiese cabino, cogido, ¿no? por el norte, en fin, por el oeste.
En fin, pues nada, amigos, espero que mañana encontremos mejor día en el tráfico. Gracias por dejarse acompañar por nosotros. Hasta mañana.